está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, y es tiempo de misterios, aquí en tu casa, en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica esta noche, Elena Trapero y Paco Bermúdez, que controlará nuestro mágico sonido, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Para todos, encantados de poder estar aquí compartiendo este tiempo de radio que a partir de ahora se abre hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar nuestro programa de hoy, nuestro recuerdo y reconocimiento para ese español que en Londres demostró que existen los ángeles entre nosotros. El reconocimiento para Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín, como ya se le conoce, y también a su familia y a sus dos amigos que estaban con él, Guillermo y Javier, por el ejemplo que nos han dado en estos días. Reconocimiento y cariño de parte de todos nosotros y gracias por la lección que nos habéis dado. Ya sabéis los que nos seguís, estamos de celebración, llevamos 30 años o más hablando de misterios y estamos preparando una super fiesta para el día 1 de julio. Estáis todos invitados. Será en el auditorio de Arroyomolinos, un pueblito muy cercano a Madrid. Estáis todos invitados a venir a vernos. Va a ser una noche especial con incluso actuaciones de música. Esta noche habrá más información. Y cobijados por una luna llena increíble, no sé si la habéis visto, abrimos canales de comunicación. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es. Y las redes sociales, WhatsApp y Facebook, pues que ahí se Blanco Radio y ahí estamos. Y además tenemos un WhatsApp, un número de WhatsApp, 652-03-5934. Y esta semana también en el Senado hablaron de nosotros. Y el mismo presidente de la Corporación de Radio Televisión en Española habló diciendo que éramos el programa más descargado de toda esta casa y nos felicitaron. Y todo ello gracias a vosotros, os lo agradecemos a vosotros y a los miembros del Senado y al presidente de la corporación. Y la mejor forma de agradecerlo es por nuestra parte, es buscando temas interesantes. Estos son lo que os esperan esta noche, ya veréis.
Esta noche os proponemos un viaje al interior de la Madre Tierra. Las cuevas desde siempre han interesado al ser humano como cobijo, como lugar mágico. Esta noche queremos que nos acompañes para descubrir algunos lugares sagrados en el interior de una ciudad mágica. Cuevas, encantamientos y misterios de Toledo, lo hemos titulado. Y nos servirá para conocer una parte desconocida de esta ciudad y de este nuestro mundo que se oculta tras la superficie. Habrá más, un momento para ocuparnos de la música. no de una música normal, música sacra la llaman. Y será muy interesante lo que vamos a descubrir de ella. Estas son nuestras intenciones y solo deseamos que disfrutes de este tiempo de radio que ya comienza.
Ahí están nuestras intenciones y nos queda solamente saludar a los dos primeros invitados recién llegados de Toledo, Gonzalo Rodríguez
y Julio
César Pantoja.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Fenomenal.
Encantados de estar aquí otra vez, un placer. Miembros
de la Orden Toledo Oculto, eso suena que da miedo. Además, si os veis así vestidos de negro los dos, a ti con esa barba que tienes, y da miedo. ¿Dais miedo vosotros por ahí?
Ciertamente... Creo que no, a no ser que se dejen sugestionar por nuestras negras vestiduras. Aparte de eso, no.
¿Por qué siempre de negro?
Bueno, es la noche, ¿no? Es el misterio, es lo que se oculta en las sombras, es todo lo que de alguna manera genera, ¿no? Esto que llamamos lo misterioso, ¿no? Para nosotros nos sentimos cómodos con este color, pero no tiene ninguna connotación oscurantista, vale. Todo lo contrario. Pensamos que, y además hoy vamos a hablar de las cuevas, nos metemos en un lugar oscuro en donde siempre hay que encontrar algo de luz.
Vale, con vosotros hemos vivido algunas aventuras en Toledo visitando lugares mágicos. Hoy vamos a ir al interior de la Tierra y os preguntaba, y siempre lo pregunto, hay mucha gente que tiene un especial interés acerca de Toledo. Toledo durante mucho tiempo fue la capital no solamente del imperio, del mayor imperio que ha habido casi en la historia, ese imperio español donde no se ponía el sol, pero también fue una capital espiritual donde la magia comenzaba, donde la magia se expandía también por todo el mundo. Cayó en el olvido, está renaciendo de nuevo. Yo la última vez que estuve vi muchas luces ya, pero no sé si eso es espejismos.
Nosotros nos gusta pensar que la ciudad de Toledo puede volver a ser un centro de referencia universal en el ámbito del esoterismo.
Pero también Entendiendo bien el esoterismo, ¿no?
Exacto. No es lo mismo el esoterismo que el ocultismo. Mientras que el ocultismo tiene esa dimensión oscurantista que señalaba mi compañero Julio, que a nosotros no nos interesa, el esoterismo tiene que ver con lo sapiencial y lo iniciático. Nosotros consideramos que Toledo puede volver a ser esa capital universal del esoterismo, pero, como siempre pasa, bueno, pues no es una tarea fácil, requiere de una especial vocación, una conciencia del significado espiritual que puede tener trabajar y divulgar estas cuestiones. Y nosotros humildemente a eso hemos consagrado parte de nuestras vidas, como si fuera una misión.
Pienso que siempre en la ciudad de Toledo se superan las expectativas, ¿no? La gente va, bueno, pues con curiosidad, con interés y sorprende. Y sobre todo creo que si uno está un poco más sensibilizado con los lugares que visita, a veces toma conciencia de que es un lugar especial, un lugar de poder. Por supuesto, todos los lugares tienen sus luces y sus sombras porque todas las ciudades también tienen su historia, su pasado. Han ocurrido muchísimas desgracias y muchísimas guerras, asesinatos, imagínate. Yeah. Pero también ha habido, por supuesto, pues una cultura floreciente que ha sido referencial prácticamente en toda Europa, ¿no? Incluso en parte de lo que es la influencia de países orientales. De hecho, Oriente se vuelca en Occidente, se dice en parte en la ciudad de Toledo, con esa ciudad de las tres culturas, que por supuesto habría que, bueno, pues hablar un poquito de lo que es la tolerancia, si la hubo o no la hubo. Nosotros no nos metemos ahí, pero sí es cierto que fue un punto de referencia cultural muy importante y dentro de esa cultura, por supuesto, estaba la magia.
Ya. Y seguís organizando esas charlas que a la cual me invitasteis un día, sí, en esa cueva tan especial que tenéis.
Sí, de hecho el otro día estuvimos con Aldo Linares, que a lo mejor le conoces.
Claro, estaba por aquí.
El grupo EPTA, claro. Entonces estuvimos con Aldo Linares, hicimos una ruta primero por las calles de Toledo y después con una especie de tertulia, conferencia que nos dio, que fue espectacular. Tengo que decir que todo lo que comentó Aldo ese día en nuestra cueva, allí en el Museo de la España Mágica, fue espectacular. Yo quedé impresionado. Es un tipo tan humilde como profundo en sus reflexiones y desde aquí un saludo a Aldo si nos está escuchando.
Seguro nos está escuchando. Tienes que venir, Aldo, porque sigue el niño jugando a la pelota ahí en ese baño, ¿vale? Se lo digo porque es que vi aquí un espectro y además se lo digo también a Sol Blanco Soler y a Paloma, que dice que iban, Paloma Navarrete, sí, que iban a venir a decirle al niño que se fuera a jugar al fútbol a otro sitio, que ya terminó el partido aquí en Radio Nacional. Estos son nuestros invitados, 2 y 16, 900, 137, 137 si queréis llamar. 1 y 16 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje, queremos daros a conocer lugares que no seguramente ignoráis. A ver, es qué curioso.
Las cuevas son las entradas naturales al interior de la Tierra. En todas las culturas se halla presente su significado como símbolo universal. La cueva como símbolo ancestral está vinculado con lo femenino, considerándola como el útero de la Madre Tierra. Es símbolo de muchas cosmogonías o mitos fundacionales. Es, por tanto, el origen de la vida. Viajemos hacia ellas para conocer algo más de su significado.
Pues Gonzalo, Julio, quien quiera contestar, ¿por qué es tan llamativo, tan importante el tema de la cueva? ¿Porque representa eso?
Fundamentalmente porque es uno de los primeros hogares, quizá el primer hogar del hombre. Entonces el hombre tiene que guarecerse y la cueva es un lugar seguro. La cueva, además, es un lugar en donde se empieza ya a dominar el fuego, que se pone en la boca de la cueva.
¿En la boca por qué?
En la boca de la cueva para que los animales no se aproximaran. Y es un sistema de defensa. Y por supuesto, a partir de aquí tendríamos una visión de esas reuniones nocturnas, ¿no?, alrededor del fuego, en donde quizá el más anciano, el más sabio de esa tribu, empezara a contar las historias. Una historia que podía ser la historia de una caza, o la historia de un héroe, o la historia de la creación. Entonces la cueva es el primer hogar en donde esa hoguera está generando una serie de historias que se van transmitiendo oralmente y que van conformando, por decirlo así, la cosmogonía, la mitología y la leyenda. Entonces la cueva es fundamental, es el origen, en definitiva, de aquello que podemos llamar incluso imaginación o magia.
¿Por qué está en todas las culturas? Porque todo el mundo necesitaba un hogar.
Porque es un arquetipo. O sea, no solo por el sentido práctico que puede tener como hogar, que efectivamente es así, sino porque la realidad es simbólica. Entonces, el ser humano, que está dotado de entendimiento, de conciencia, de sensibilidad intelectual, capta el valor simbólico de la realidad y ve el valor simbólico de la cueva, ese espacio en el cual te adentras, la luz desaparece y te sumerges en la oscuridad, pero también en las entrañas de la propia tierra por la que caminabas hace un ratito, y podías ver los árboles y los animales, y de repente te adentras en un subterráneo donde la luz se pierde, y tienes que entrar con un candil o con una antorcha, y apenas vislumbras lo que te rodea, y no puedes evitar sentirte rodeado por una idea de misterio, de oscuridad. Entonces la realidad es simbólica, y en las cuevas ese simbolismo resulta especialmente patente. Entonces yo creo que es un arquetipo universal, y es que creo que no hay civilización tradicional premoderna que no haya generado mitos y leyendas alrededor de espacios subterráneos. De todas, no, ninguna se salva.
Pero la cueva también da miedo, también representa un poco lo oscuro, ¿no?
El desafío del héroe, la prueba, claro. Y en la cueva, además, en los mitos y leyendas, hay un dragón, hay una bestia. Y la sierpe está escondida en la cueva, y hasta que no bajas y te enfrentas al dragón, todavía no eres un héroe. Y cuando lo derrotas y surges de la oscuridad de la cueva y vuelves a salir a la luz, vuelves renacido. Y cuando el mito avanza, dentro de la cueva no solo hay un dragón, sino que hay una princesa secuestrada, o un tesoro escondido, o una sabiduría que solo ese dragón guarda en el interior de esa cueva, que muchas veces es húmeda, tiene hasta un pozo de aguas negras, y hasta allí tiene que ir el héroe. Y cuando vuelve, vuelve con esa dama que ha rescatado, o con ese tesoro que estaba escondido, o con ese anillo mágico que escondía el dragón. Claro, todo esto son símbolos universales, arquetípicos, que nos hablan de un proceso interior. Nosotros, cada uno de nosotros, somos al mismo tiempo la cueva, el dragón, el héroe y la dama que debe ser rescatada.
Lo dice y se queda tan tranquilo.
Sí, para mí realmente es como todas esas realidades que tienen varios polos, ¿no? Podríamos hablar del polo positivo y luminoso, de la cueva como útero materno que da nacimiento a los héroes, a los dioses, Incluso hablaba Gonzalo muy interesante del renacimiento en el viaje iniciático del héroe. Hay una muerte y una resurrección simbólica, y las entrañas de la cueva a veces se va a morir para renacer a otra identidad. El hombre sufre un trance, un psicodrama, que es lo más parecido a la muerte dentro de la cueva. Y dentro de ese útero, si lo resiste, si puede combatir y vencer a sus propios diablos, puede otra vez ser renacido, parido de nuevo por la cueva a la luz. Pero ya, cuando vuelve a la luz, es diferente. Está cambiado, se ha transformado en otra persona. Ha modificado su conciencia y posiblemente ya camine con otros ojos por el mundo. También hay una parte oscura en la cueva. La cueva es la conexión del inframundo, de las plutonías, del Hades, del Averno. Es la conexión directa a la oscuridad, también a la perdición, a la muerte, a un lugar tan oscuro del cual uno no puede recuperarse nunca, nunca puede renacer. Está completamente perdido en las sombras. Y ese tipo de connotaciones negativas a veces también nos acompañarán luego a la hora de hablar de Toledo y de las nigromancias, porque tiene que ver mucho con las prácticas mágicas que se realizaban en el interior de las cuevas.
Eso sí, iba a decir, la cueva también ha representado, tenemos ahí los ejemplos de Cueva de Altamira, etcétera, el lugar donde se desarrollaba arte, que en definitiva era una expresión de la magia de aquel tiempo, ¿no?
Claro. El arte y el rito estaban fusionados, eran lo mismo. No había una especie de gusto estético para decorar la cueva, todo tenía un sentido religioso, un sentido de conexión con la divinidad. Se sabe que además en los lugares más estrechos, más constreñidos, más pequeñitos, el chamán o la chamana, porque qué curioso, ¿no?, que en muchísimas ocasiones cuando dejan las huellas digitales, incluso lo que son las manos, anatómicamente se saben que son de mujeres.
¿Sí?
Entonces realmente tendríamos que cambiar un poco ese prisma, ese chip que tenemos del chamán como un elemento masculino y quizá hablar más de sociedades matriarcales o por lo menos de chamanas, igual que chamanes, chamanas también. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese tipo de útero, en el interior más oscuro, pues también se hacen los rituales. Los rituales, ya digo, que tienen una manifestación artística, de danza, de música, de pintura, pero todo eso está cohesionado por completo en un ritual. No tiene un sentido estético.
Hablabas antes... Sí, ¿quieres decir algo?
No, está bien.
Hablabas antes de que esa cueva también representaba un poco la oscuridad. ¿Uno puede salir de esa oscuridad, de esa tenebrosa...
Claro, a veces el héroe, como por ejemplo Hércules, del cual también luego hablaremos, pues por ejemplo baja al inframundo, derrota al Cancerbero y vuelve otra vez a salir del inframundo, del Hades. Entonces el héroe sí que sale, pero hay mucha gente que no sale.
Claro, es que la cueva es polisémica, como todo símbolo universal es polisémico. E igual que tiene el simbolismo del desafío del héroe, como Hércules bajando a hacerse con el Cancerbero, también es el símbolo de la condenación absoluta e infinita que ha descrito mi compañero Julio, con esa oscuridad de la que no se puede salir. ¿Por qué? Porque bajas al Hades, bajas a las profundidades, un descenso a cínferos, del cual el alma del condenado no se redime.
Yeah.
Que hay hasta el embudo, ¿no? Como ese infierno con forma de embudo que va bajando hasta la negrura definitiva, más allá del último círculo de luz. Bien, pues es que la cueva también tiene ese simbolismo. Hay quien cae y no sale, bueno, pues quien vende su alma al diablo obviamente no sale.
Recuerdo, estamos preparando un programa especial sobre una de las cuevas más legendarias, no de España, la Cueva de los Tallos. Veréis qué aventura han vivido allí.
Maravilla de sitio. Tengo entendido todas las historias que se cuentan sobre
él. Pero la cueva en una primera instancia representaba la protección, el lugar donde uno podía albergarse, meterse allí, la morada, cuidarse.
Exactamente. Es la madre, ¿no? La tierra es la madre y por lo tanto la madre es protectora. Aunque también te puede, bueno, pues educar a base de palos, entre comillas, pero evidentemente siempre es elemento de protección, elemento de nacimiento, de renacimiento, para guarecerse, para protegerse, pero también uno podía, como hemos comentado, perderse en la oscuridad, ¿no? Aunque tiene esa doble función, ¿no? Por un lado casi un elemento doméstico y por otro lado también, por supuesto, un elemento ritualístico.
Vamos a quedarnos con la parte esa más luminosa, 2 y 25... 1 y 25 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Nos vamos a descubrir lugares, como decía antes, que seguramente no conocemos en Toledo.
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Si Sigamos nuestro viaje por las cuevas, en esta ocasión a través de las cuevas de Toledo. Caminar por las calles de Toledo nos puede trasladar a muchas épocas de la historia, pues algunos rincones se conservan como hace siglos. Lo que muchos desconocen es que bajo esos lugares se oculta otro Toledo, oscuro y misterioso, que ha sido moldeado desde hace siglos, tal vez milenios, por las diferentes civilizaciones que han vivido y muerto en esta ciudad de leyenda. Son muchos los ejemplos que podemos encontrar bajo el suelo de la actual Toledo. Las cárceles de la Posada de la Hermandad, la Cueva del Duende o las Cuevas de Villena. Conozcamos algo más de ellas.
Es curioso, Gonzalo, Julio César, que no sé si hay mucha gente que conozca eso de Toledo. Hace poco me comentaban un compañero de alguien que trabaja aquí con nosotros que su gente era de Toledo y dice, ah, pero Toledo tiene cuevas. Y yo recuerdo hace muchos años estaban haciendo ese parking que hay a la entrada y se quedaron alucinados de lo que allí descubrieron. ¿Hay un Toledo por debajo que se está descubriendo ahora quizá? ¿Está saliendo a la luz?
Bueno, lleva algún tiempo, pero sí, efectivamente, es un trabajo que se está realizando y que tiene que ver con la recuperación del patrimonio, sobre todo arqueológico. ¿Qué ocurre? Que la ciudad tiene una serie de necesidades, como por ejemplo hacer parkings o incluso soterrar la basura, cosas muy profanas. ¿Pero qué es lo que hacen? Pues se descubren un montón de elementos y lugares arqueológicos que hay que proteger. Entonces, esto va generando una necesidad de recuperar un patrimonio, de conservarlo. Se crea además la organización, la asociación de arqueólogos conocida como consorcio, y a partir de ahí pues también hay un montón de cuevas particulares que siempre han sido utilizadas para multitud de funciones como bodegas o almacenes, y todo esto ya forma un conjunto que es esa otra Toledo, esa otra realidad bajo los pies. Como todo, hemos dicho, hablamos de la cueva, ¿no?, con esa simbología un poco ambivalente de luz-oscuridad, pues igual, todo es luz y oscuridad. Hay una Toledo diurna, de la luz, de ese turismo quizá un poco más ajetreado, más bullicioso, y luego también existe esa penumbra de la cueva, ese silencio, y ese Toledo subterráneo. No dejaría de tener también un elemento o una parte material. Estaríamos hablando de las otras Toledos como restos arqueológicos, y generalmente se explican siempre desde este punto de vista. Esto fue una terma romana, esto fue un baño árabe, esto pudo ser un pozo, etc. Pero también es el arquetipo, en la ciudad de Toledo, de por un lado la protección de los tesoros ocultos y por otro lado...
La cueva protege el tesoro oculto.
Exacto. La cueva en Toledo en particular, tenemos varias tradiciones y leyendas, luego haremos referencia a una de ellas, es el lugar de la protección del tesoro. Como tesoro, evidentemente, siempre, otra vez, el doble nivel, ¿no? Puede ser un tesoro crematístico de monedas de oro, de elemento, bueno, pues que puede dar beneficio. Pero el auténtico tesoro es el tesoro del conocimiento que uno puede realmente acceder por medio de la cueva. Por otro lado estaría el lugar de aprendizaje y también de práctica de la magia. En este caso estaríamos hablando de esa otra realidad, ¿no? Por un lado la realidad arqueológica y por otro lado la realidad más esotérica. Entonces esto se ha puesto en valor hace tiempo y verdaderamente pues a la gente le gusta. Hay que también comentar que no es una cueva o no son cuevas de origen natural, no es como la cueva de Altamira, no es como la cueva de los Tallos que acabas de comentar, son cuevas aisladas. La gente también tiene la noción de que se va a meter por una cueva y que todas comunican entre sí. Yeah. Esto no es así. Son espacios aislados, espacios arqueológicos, fundamentalmente de época islámica y de época romana, porque de lo visigodo prácticamente no queda nada, y son las otras Toledos, las Toledos que te hablan del pasado, de cómo se vivía y de cómo se pensaba y de cómo se disfrutaba a veces en esos lugares.
Vale, antes de entrar...
Sí, sí, yo diría simplemente una cosa, que continuando el planteamiento de mi compañero Julio, en la ciudad de Toledo se va a superponer un poco lo que veníamos comentando. Por un lado estaría el nivel de unas cuevas que son restos arqueológicos, pero por otro lado está el hecho de que la cueva tiene esa carga simbólica, ese valor de arquetipo, lo cual ha provocado que la cueva se convierta en el escenario por excelencia de la leyenda y el mito toledano. Nosotros queremos acercarnos a estas cuevas no tanto con la intención de describirlas arqueológicamente, que siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que nosotros, sino de ver en esas cuevas el soporte para ahondar en el simbolismo que la ciudad de Toledo ha desarrollado alrededor de estos lugares.
Vale, dos consideraciones. El hecho de que estén saliendo ahora a la luz esas cuevas es porque a lo mejor es el momento de lanzar un mensaje, porque se están redescubriendo ahora o se están poniendo en valor ahora, ¿no? En estos días, en estos tiempos.
Bueno,
aunque haga unos cuantos años que sí, se conocían.
Es una ciudad infinita en cuanto a patrimonio. Entonces ya el patrimonio de la parte que se conoce, de la parte que está por encima del suelo, pues está más o menos controlada. Muchos edificios tienen sus restauraciones, etcétera. Pero claro, es que ¿cuántas Toledos hay por descubrir? No solamente la ciudad de Toledo, ¿no? ¿Cuántas ciudades históricas no tienen varias capas de cebolla debajo de sí mismas y pueden dar no solamente historia, arqueología, sino identidad, símbolos, leyendas? Realmente, posiblemente, incluso los mayores tesoros de una ciudad puedan estar debajo de la propia ciudad y nadie lo sabe, nadie lo conoce. Se han descubierto auténticos tesoros y elementos que pueden incluso cambiar la historia y la visión que tenemos de un lugar. Por lo tanto, es muy importante apoyar este tipo de trabajos.
Vale, lo estamos apoyando esta noche. Judíos, otros grupos, a veces místicos, pseudomísticos, extraños, están detrás de toda esa historia, parece, ¿no?
Bueno, yo aquí más que, no diría extraños, lo que ocurre es que en la ciudad de Toledo las cuevas se convierten durante el siglo XII y XIII, en el ámbito de la leyenda, pero yo creo que con una plasmación en el mundo real también posible, se convierte en el escenario idóneo de las nigromancias toledanas, lo que se conocían como el arte toledano, ¿no?, o la ciencia toledana, que no eran sino las artes mágicas. La idea de que la ciudad de Toledo, durante sobre todo el siglo XII y XIII, a raíz de la labor que desarrolla la Escuela de Traductores, esta Escuela de Traductores permite que en la ciudad de Toledo se estudien, se traduzcan y se conozcan textos vinculados a las artes mágicas, a la invocación de los ángeles y de los demonios, de los espíritus y de los elementales, de los seres mágicos de la naturaleza. El estudio y trabajo de estas artes mágicas en nuestra ciudad, desde el punto de vista legendario y con el valor simbólico que esto implica, se desarrollaba en las cuevas. La cueva se convierte en el lugar idóneo para que el nigromante convoque a los demonios y los demonios se sometan a su voluntad. Y encuentras tradiciones toledanas que apuntan en esa dirección. Entonces, la cueva es, en la ciudad de Toledo, desde ese punto de vista que estaba señalando, el escenario por excelencia del nigromante. Y la ciudad por excelencia del nigromante en España es Toledo.
Vamos a conocerlas dentro de un momentito. Hacía referencia a Iñaki Carmona, que está trabajando también en recuperar ese alma y está muy unido con grupos hebreos y otras culturas, tratando de que vuelva a renacer ese brillo de Toledo.
La verdad es que es encomiable la labor de nuestro amigo José Ignacio Carmona y desde aquí, vamos, un apoyo al 100%. Sabemos que es un auténtico experto en elementos como la Mesa de Salomón, que se ha hablado también un montón de veces aquí, todo lo que tiene que ver con la cultura judía y, bueno, pues de aquí vamos, el apoyo, porque realmente es la dirección, ¿no?, que queremos un poco también apuntar, y es no perder la esencia de que esta cultura del misterio es una cultura con mayúsculas y que hay que hacer iniciativas, eso, ocultas, para todo el mundo, pero que también tengan un calado auténtico.
2:35, estás en el Espacio en Blanco. 1:35 en las Islas Canarias. Vamos a ver cuevas, ¿vale? La cueva de Fátima, que es una cueva que tenéis muy cercana a vosotros, ¿no? Uh-huh. Es donde está el museo de...
Exactamente, el Museo de la España, Mágica, y es un lugar que hace tan solo 7 años se recupera, hace muy poquito, y son restos arqueológicos de época califal, estaríamos entre el tránsito del siglo IX al siglo X, son parte de las estancias de una antigua casa musulmana, se conserva lo que es la parte del patio, el pozo con un brocal hexagonal, dos arcos de herradura, lo que son las vigas, todo lo que es la pavimentación original también de ladrillo, los muros, etcétera. Pero se descubre una mano de Fátima. Realmente eran dos, se conserva una y media, podríamos decir, y es una de las manos de Fátima pues datada como más antiguas de la península ibérica. Es un
original,
dibujo original por completo. Y aquí fíjate que estamos ya hablando de ese matrimonio entre la arqueología y la magia. Estamos hablando de una casa que se descubre con sus restos arqueológicos, con su datación, con su estudio por los profesionales, ¿no?, en este tipo de disciplinas, pero ¡pum!, aparece ese objeto, ese elemento, ese dibujo, ese símbolo que te habla...
La mano mágica, un símbolo mágico, ¿no?
Totalmente. La imagen mágica, la Hamsa, o mano de Fátima, protegía, en este caso, una casa, también puede proteger a una persona, contra las malas influencias, contra los malos espíritus, contra el mal de ojo, el ahogamiento, contra la mala energía. También, técnicamente, en antropología se le conoce como el símbolo apotropaico, que significa que rechaza todo lo malo y también atrae todo lo bueno. Por lo tanto, tenía una doble función. Estaríamos hablando de que también generaría buena suerte a los habitantes de ese lugar. Bueno, pues toparte con un talismán de más de 1000 años de antigüedad te está hablando de que la cueva nunca se puede leer con una especie de enfoque exclusivamente materialista, porque realmente estaría faltando el alma de la gente que vivía ahí. Entonces nosotros lo que intentamos es un poco aunar estos dos conceptos. Sería además, bastante casi irreverente para nuestros antepasados no recuperar esa memoria mágica.
¿Quieres decir algo?
No, está bien, sí.
Vamos a otra cueva, si quieres, entonces. Las cárceles de la Posada de la Hermandad, ¿qué es esto?
Pues es uno de los lugares que a mí realmente me dan más escalofríos. Realmente se sabe que son las cuevas originales del siglo XV, en donde hay 4 cárceles o mazmorras donde actuaba la Santa Hermandad. Hay que explicar mínimamente...
¿Qué es eso de la Santa Hermandad?
La Santa Hermandad podríamos definirla como un cuerpo de seguridad. Hoy hablaríamos de cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? En realidad la crean, aunque era previa, el origen es previo, pero la toma un poquitín más poder, influencia y sobre todo actividad y efectividad con los reyes católicos. Estaríamos hablando de últimos del siglo XV. Eran un grupo de personas que se agrupaban en cuadrillas, los llamaban los cuadrilleros, y protegían a todos los viandantes que iban y venían de Toledo y sobre todo de la parte sur de la ciudad de Toledo con la influencia de los montes de Toledo. Para entenderlo, pues sería una especie de guardia civil, ¿no? Además se sabe que es como el precedente de la guardia civil en el sentido de la protección de los caminos, en un lugar que era el sur, ¿no? Que podían venir también ahí las invasiones y los conflictos, y tenían fama de ser bastante expeditivos con sus formas y bastante...
Daban leña.
Sí, eran bastante duros. Eran bastante duros, también se llamaban cuadrilleros porque las flechas utilizaban unas puntas cuadradas para generar un boquete en la herida mucho más grande. Se podía incluso, practicar un macabro juego, si a alguien le pillaban infraganti en un delito, y era colocarle y atarle en un árbol y ahí asetearle con las ballestas y con los arcos y prácticamente asesinarle.
Pues las mazmorras de esta gente te puedes imaginar pues que tienen un pasado, vamos a decir, denso.
Sí, se pueden visitar.
Al día de hoy es un lugar que además hay exposiciones, pertenece al ayuntamiento de la ciudad. Tiene 2 plantas, la planta de arriba es donde estaba la sala de los juicios, se juzgaban a esos maleantes, a esos bandidos. Además hay todavía pinturas de los reyes católicos que son originales, y luego cuando bajas a ese inframundo, a esas 4 mazmorras en donde casi puedes percibir los gritos, los lamentos de aquellos que estaban ahí metidos, ¿no? Se sabe que más o menos podían albergar hasta 30 reos, que además utilizaban, como digo, métodos de tormento, de tortura, de humillación psicológica también. Y luego también en cuanto a experiencias un poco más personales, ¿no? Por gente que ha trabajado, antes cuando se estaba remodelando y era un espacio más polivalente, pues había pues lo típico, ¿no? El guardia de seguridad que por la noche pues baja a esas mazmorras nos lo comenta además un amigo nuestro, Fernando Ruiz de la Puerta, que tuvo acceso directo, ¿no? Pues a esta persona. Entonces baja a la cueva y siente una presencia, siente unos pasos, siente como alguien se aproxima. Él sabía que él estaba completamente solo en este lugar. ¿Cuál es la reacción? Cerrar los ojos.
Cerrar los ojos,
apretar los ojos, palpar lo que era la pared de esas mazmorras, más o menos a tientas, sabía cómo era la disposición, y salir corriendo como alma que lleva el diablo, te puedes imaginar, de ese lugar.
Seguimos con más cuevas. Tenías razón, teníamos que haber estado hablando de todo eso hasta las 5 de la mañana, ¿eh?
O más, quién sabe.
Cueva del Duende, una cueva templaria de San Miguel.
Sí, la cueva templaria de San Miguel o cueva del Duende. Yo creo que es uno de mis lugares favoritos de la ciudad de Toledo. Está ubicada justo enfrente de la parroquia de San Miguel, que se sabe que fue utilizada por la Orden del Temple o estuvo vinculada a la Orden del Temple a su paso del Temple por la ciudad de Toledo. Y la verdad es que es interesantísimo encontrar un espacio subterráneo en nuestra ciudad ubicado enfrente de un edificio religioso vinculado a su vez a la Orden del Temple. ¿Por qué? Porque la ciudad de Toledo tiene un vínculo muy peculiar, que aquí lo hemos tratado alguna vez, con el mundo templar y con las leyendas del Grial. Las leyendas del Grial, a lo largo del medievo, se recogen en distintos textos, pero hay un texto concreto que deriva propiamente del mundo templario, que es el Parsifal, el famoso Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Bien, pues en este Parsifal se indica que donde por primera vez se supo de la existencia del Grial y de la historia del Grial fue en Toledo, literalmente se menciona Toledo. Pero no solo se dice que el primer lugar del mundo donde se supo del Grial fue Toledo, sino que se dice además que si esto es así, es porque hubo un mago toledano de nombre Flegetanis, que en una cueva toledana encontró una inmensa joya del tamaño de una mesa en cuya superficie había grabado un extraño criptograma. Como buen mago supo descifrar el criptograma, y aquello que estaba grabado en la superficie de esa joya del tamaño de una mesa era la leyenda del Grial.
¿Sí?
Eso se narra en el Parsifal. Entonces, claro, lo que tenemos es que la versión, entre comillas, templaria de las leyendas del Grial, por un lado señala la ciudad de Toledo como el primer lugar del mundo donde aparece el mito del Grial, y en segundo lugar señala las cuevas de Toledo como el lugar donde se esconde una joya fabulosa en cuya superficie, en un criptograma escrito, está el mito del Grial. Y quien lo descifra, claro está, es un mago toledano, un nigromante, un tal Flegetanis.
Últimamente digo mucho esto, si todo esto lo tuvieran los americanos o otros pueblos por ahí, estarían montando una historia.
Habrían hecho una película espectacular.
De cada una de las cuevas. Y nosotros, sin embargo, lo tenemos ahí olvidado o tratando de darle ahora valor o sentido, ¿no?
Yo creo que es un poco... la historia de este Parsifal que estoy comentando, de esta historia tan fascinante del vínculo entre un texto como ese y la ciudad de Toledo, vaya, dime si no son argumentos suficientes para una superproducción cinematográfica, vaya.
Las cuevas de Villena, ¿qué es esto? Aquí sí que hay alquimia y nigromantes, ¿no?
Totalmente, además estaríamos hablando de un lugar privilegiado que es la Judería Mayor, en lo que son los subterráneos y las cuevas de ni más ni menos que el Museo del Greco. Realmente se le llama correctamente Casa Museo del Greco, sabemos que no vivió allí, y tiene que ver sobre todo con esa cueva que protege un tesoro y también con la nigromancia. Aquí lo tenemos todo. Por un lado nos vamos al siglo XIV, estamos hablando de un judío llamado Samuel Leví, que es tesorero del rey de Castilla, en este caso Pedro I. Pero primero, con varios sobrenombres, el cruel, el justiciero. Entonces llegó un momento en el que Pedro I solicita más y más dineros a su tesorero y el tesorero niega por completo darle ni una sola moneda más. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro I? Pues tortura a Samuel y entonces le dice que hasta que no le diga dónde tiene escondidos todas sus riquezas y todos sus tesoros, le torturará.
A ese hebreo, a ese judío.
Exactamente. Y que si no confiesa, morirá. Y la tradición toledana nos dice que Samuel Leví prefirió morir antes de decir dónde estaban escondidos sus tesoros. Por lo tanto, ya tenemos una geografía mágica, ¿no?, en esa zona, que nos habla de tesoros ocultos. Incluso hay fuentes que he leído que se llegaron a poder encontrar incluso más de 100 arcas llenas de monedas, de telas preciosas, de elementos realmente fabulosos, pero que solamente era el anzuelo, era lo que podríamos llamar como una pequeña, un pequeño aperitivo de todo lo que podía esconder Samuel Leví en sus cuevas. Entonces ya casi que crecemos, ¿no?, en la ciudad con esa hipótesis de que pueden ser cuevas con tesoros ocultos. Insisto, el tesoro a veces no solamente es un cofre con monedas de oro, sino que puede ser un conocimiento que transforma a la persona.
En un minuto, la cueva del Alcaná.
Bueno, hablamos, si quieres, un poquito más de las cuevas de Villena, porque falta el personaje nigromántico que es Enrique de Aragón. Es un personaje histórico que tiene fama de ser alquimista, nigromante, que puede predecir el día de su muerte, la fecha de su muerte. Y entonces crea un atanor, una especie de recipiente alquímico, una redoma, en donde hay un procedimiento bastante desagradable que consistía en descuartizar su propio cuerpo y sumergir sus trozos en ese elixir de la eterna juventud. Pero este proceso duraba 9 meses. Entonces tiene que obligar a su mayordomo a que se vista como él, a que vaya con un gran sombrero de ala ancha, embozado, a que camine por la ciudad, a que haga más o menos su vida, incluso a que vaya a los oficios religiosos. Entonces el mayordomo evidentemente no le queda otro remedio sino aceptar. Y van pasando los días y las semanas, y ese proceso alquímico y esa redoma iba uniendo y fusionando ese cuerpo troceado del marqués de Villena. Cuando ya estaba a punto de terminar este procedimiento, el mayordomo se topa con una procesión del viático, que es un sacerdote que iba a dar la extrema unción a los moribundos en las casas. La costumbre era santiguarse, arrodillarse a veces y, por supuesto, los caballeros que llevaban un sombrero, quitarse el sombrero. Pero el mayordomo no lo hace. Como es considerado completamente como algo irreverente, dos caballeros que lo ven se acercan a él, le quitan bruscamente el sombrero y descubren el engaño. ¿Dónde está tu señor? ¿Dónde está el marqués de Villena? Queremos saber cuál es su paradero. Al principio el mayordomo tiene bastante resistencia porque había prácticamente hecho un juramento de sangre, ¿no?, con él. Pero uno de los caballeros saca una daga, se la pone al cuello y dice: como no me digas dónde está el marqués y podamos resolver este misterio, te mato aquí mismo. El mayordomo confiesa y dice: mi señor está en su casa, en su palacio, vais a encontrar una trampilla, vais a encontrar una cueva, pero por favor, no vayáis hasta allí porque si no, encontraréis la muerte. Os podéis imaginar, los dos caballeros toledanos van directamente al palacio, van a la trampilla, bajan la cueva y ¿qué es lo que encuentran? Nos cuenta la leyenda que en ese momento una masa monstruosa y horripilante se abalanza sobre ellos. Era un cuerpo a medio hacer. Era el marqués de Villena que todavía no había concluido con ese proceso alquímico. Los dos caballeros, valientes ellos, pero también con temor de esa forma monstruosa, desenvainan sus aceros y ahora sí le descuartizan con estocazos y realmente lo que hacen es esparcir sus partes, sus vísceras, prácticamente sus despojos en lo que sería esa cueva. En ese momento nos cuenta la tradición que filtrándose del subsuelo aparece un carro de fuego tirado por caballos negros que recogen lo que quedaba del cuerpo y lleva el alma del marqués de Villena para toda la eternidad a los infiernos.
Yo quería hablar ahora de la cueva del Alcaná porque quiero irme a la cueva de Hércules y hay un montón de temas esperando. Muy breve.
No, de la cueva del Alcaná entonces muy breve. Podemos decir, fíjate, que puedes pasear por la calle Hombre de Palo, que es una de las calles principales de la ciudad, y una de las tiendas que hay allí, tienes debajo un subterráneo, que posiblemente formó parte del Alcaná, el mercado medieval, que posteriormente incluso siguió llamándose así en tiempos de Cervantes. No podemos decir a ciencia cierta si lo que hay en la cueva del Alcaná son unos baños árabes o son los restos de una antigua tienda también árabe, pero lo que está claro es que las propias casas de Toledo, a poco que sabe excavar el dueño o tiene intención en saber qué hay debajo de la casa, se encuentra un espacio como el de las cuevas del Alcaná, en una de las zonas más céntricas de la ciudad, en la calle Hombre de Palo.
Un par de detalles, que es que hay dos manos de Miriam, en este caso hemos hablado de la mano de Fátima, pero también dentro de las Hamsa está la mano de Miriam, hermana de Moisés, está emparentada con Moisés y por lo tanto hace referencia a la cultura judía en la Alcaná, que era el barrio de los judíos. Por otro lado, el hecho de que sea la mano, la Hamsa, significa cinco. Por un lado son las cinco leyes fundamentales del Islam, pero para los hebreos serían los cinco libros del Antiguo Testamento. Y luego también dentro de esta cueva hay una colección fantástica, fabulosa, pero a la vez también bastante impactante de instrumentos de tortura que ha coleccionado un particular llamado Manuel Sánchez y que realmente pone los pelos de punta. Eso es realmente espectacular.
Simplemente un apunte de algunas de las cuevas que hay en Toledo. 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. Queremos contaros todavía más cosas.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
La música es un elemento, como una vía de comunicación, como un puente que te ayuda a conectar con lo superior, llamémoslo así. De hecho, chamanes de todas las culturas utilizan la música, tanto sobre todo las flautas, es muy interesante el sonido de viento, como la percusión, que es un sonido más primigenio, para entrar en trance y conectar con el gran espíritu, que lo llaman, el otro lado, tu propio ser superior.
Seguimos tras el misterio. En los próximos minutos viajamos para conocer más datos sobre la cueva de Hércules. Según la Wikipedia, se denomina Cueva de Hércules a unos espacios subterráneos abovedados de época romana situados en la ciudad de Toledo. Se localizan fundamentalmente en el número 2 y en el número 3 del Callejón de San Ginés, bajo un inmueble que ocupa el solar de la que fue Iglesia de San Ginés hasta 1841. Pero existen más informaciones, quizás más legendarias. Escuchemos lo que nos cuenta en el siguiente reportaje Laura Gómez Hidalgo de la Cruz.
Cuenta la leyenda que el héroe griego Hércules construyó un palacio en el que escondió un gran tesoro. Ese tesoro se convirtió en el símbolo de la codicia, de la ambición y de la ruina de la ciudad, por lo que lo mandó custodiar por las generaciones que gobernaban sobre Toledo. Fue el propio Hércules quien puso el primero de los candados, iniciando así la tradición de que cada rey debería añadir un candado antes de morir para custodiar así la entrada al palacio. Siglos después, fue el gobernador visigodo don Rodrigo quien cayó en la tentación de descubrir el misterio oculto del palacio y destruyó todos los candados para poder entrar a pesar de las advertencias. De lo que descubrió el rey don Rodrigo dentro del palacio, apenas se sabe nada.
Se sabe poco, aunque algunos dicen que lo que el rey vio era algo parecido a esto. Lo que por fuera parecía tener forma cilíndrica, en su interior era cuadrado, formado por cuatro estancias. Una de ellas era blanca como la nieve, otra negra como la pez, otra verde como la esmeralda y la cuarta roja como la sangre. Al llegar a la tercera sala, se encontró un arca finamente labrada, con un candado que al final también violentó, con gran deseo de descubrir el gran secreto que contenía. Descubramos algo más de la leyenda, del tesoro y de la historia de esta cueva de Hércules.
3 minutitos seremos antes de las noticias para descubrir, luego seguimos un ratito más. ¿Leyenda? ¿Hércules estuvo en Toledo o es simplemente
una
leyenda?
Vamos a ver, la leyenda de la cueva de Hércules, de nuevo, es una leyenda en el sentido simbólico y arquetípico. Y tal como se estaba planteando, lo estábamos escuchando todos, nos traslada unas imágenes fascinantes. Fijaos, en primer lugar, la fundación de la ciudad sobre la cueva. La cueva como lugar que custodia un tesoro o un secreto que no debe ser profanado. El candado que señala la torre donde está debajo la cueva y que no debe ser profanada, el candado te lo recuerda. Y sin embargo, la profanación. El rey don Rodrigo, que profana la torre, rompe los candados y baja a la cueva. Y decía la leyenda que llega un arca y también rompe el último candado. Lo que descubre en el último candado, según la tradición toledana, es un pergamino donde saltando un paso de agua se ve un jinete a lomos de un caballo blanco.
Una profecía, ¿no?
Exacto, con ropas vaporosas, con un turbante y con una espada en forma de media luna.
¿Qué significaba eso?
La invasión islámica.
El final de ese...
Exacto, el final del reino godo de Toledo. En este sentido, daría la impresión de que la leyenda te traslada un arquetipo universal, que es el reino perdido por la falta o profanación del rey, que no supo respetar el tabú. La torre cerrada por los candados que no debía ser profanada. Y conforme se profana, se desata la maldición. ¿Cuál es la maldición? La propia invasión islámica. Y se produce la pérdida de España, que en este mito, desde el punto de vista simbólico, es la pérdida del reino, como la edad de oro que se pierde para caer en la edad del hierro, en la edad oscura. Fíjate en este sentido que son numerosísimos los mitos en los que hay una edad de oro, una prohibición, y alguien que saltándose esa prohibición pone fin a la edad de oro. En el propio Génesis, si lo piensas bien, a Adán y Eva se les prohíbe comer de un árbol. comen del árbol y pierden el paraíso. Se sale de la edad de oro y se entra en la edad del hierro. Bien, simbólicamente y de manera paralela está ocurriendo lo mismo en el mito de Hércules. El reino de Visigodo es planteado en la leyenda como una edad de oro. El árbol que no debe ser tocado es la torre que señala la entrada a la cueva de Hércules. Don Rodrigo profana la torre, baja a la cueva, rompe el último candado y desata la maldición. La invasión islámica es la pérdida del reino. A partir de la pérdida del reino te queda la restauración, la reconquista, el volver un día a Toledo y volver a respetar esa cueva que fue profanada. Quizás cerrarla definitivamente o que vuelva a bajar alguien que sepa hacer frente a la prueba de la cueva de Hércules. Que no sea un profano como es don Rodrigo. ¿Con qué intención baja don Rodrigo a la cueva? Buscar tesoros y riquezas. Quizás eso es precisamente lo que no debía buscar.
Déjale un segundito. Porque tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estos dos señores se van a quedar un ratito más hablando del significado de esa cueva, porque tiene muchas otras, y sobre todo decirnos el lugar donde está. Me llevasteis a verla cuando estuvimos allí, ¿no?
Sí, es calle San Ginés, número 3, y además es un espacio que se puede visitar prácticamente todos los días por la mañana. Y bueno, pues es muy interesante.
No,
luego vamos a hablar más. Sí.
Para un poquito, luego nos cuentas algún significado de lo que eso... de lo que ahí tiene. 900-137-137, nuestro teléfono, ahora está tranquilito, por si queréis intervenir en este concurso que tenemos. Hemos dicho que tenemos algún premio, bueno, igual lo sacamos algún regalo a estos dos señores que están aquí. Y vais a escuchar la voz de alguien conocido, querido en el programa. Últimamente, en este mes, vamos a poneros las voces de algunos compañeros que han estado con nosotros en este largo tiempo de búsqueda de misterios. La voz que va a venir ahora, la vais a reconocer, es el Padre Ángel, que también tiene que ver algo con esta cosa misteriosa. No os vayáis, enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros aquí en el Espacio en Blanco.
Quiero enviar un saludo al programa de Espacio en Blanco durante estos 30 años, con el bien que han estado haciendo, y decirles que gracias en nombre de los que le hemos escuchado muchas veces cuando íbamos en el coche, cuando dormíamos mal o cuando estábamos enfermos. Gracias de verdad y enhorabuena a este gran programa, que siga otros 30 años más.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche buscando algunos secretos en la ciudad de Toledo, con dos invitados especiales, 3 y 6. Los 16 en las Islas Canarias, entramos en la segunda hora, se vuelve a abrir el Espacio en Blanco hacia esos mundos de misterio. Y tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para estar juntos. El teléfono sigue en marcha, 900-137-137, y las redes sociales abiertas, con los saludos para todos los que estáis ahí, ahora escuchando en directo o en la radio online en cualquier parte del mundo. Y estos dos señores que están con nosotros nos van a seguir contando algunas historias más de la cueva de Hércules. Nos ha contado él la leyenda, pero es un espacio físico que hemos visitado, que era una antigua, ¿qué?
Pues es una antigua canalización de agua, conocida como Castellum Aquae, de época romana, datada en el siglo I de nuestra era. Y esto, bueno,
¿siglo I de nuestra era?
Exacto, el siglo I, y se sabe que el agua de Toledo no venía del río, que es lo más lógico, sino que construyeron un acueducto que se dice que tenía una altura de 70 metros, venía el agua de 30 kilómetros del término municipal de Mazarambrod, de lo que es conocida como la presa de Alcantarilla, y entonces se depositaba el agua en la parte más alta de la ciudad, en las cisternas, y luego se distribuía por toda la ciudad en una especie de canalizaciones subterráneas. Entonces, físicamente y arqueológicamente, sería el Castellum Aquae de la ciudad de Toledo.
Cuando estuvimos ahí viéndolo, se conserva de una manera increíble, ¿no?
Sí, efectivamente.
La cisterna principal. Nosotros lo que visitamos es la cisterna principal. El espacio a nosotros nos interesa, aparte de por este recorrido arqueológico histórico de ser un yacimiento romano, porque es ahí donde se desarrolla la famosa expedición del año 1546 que organiza el cardenal Silicio.
Buscando la cueva de Hércules.
Efectivamente, cuando él llega a la ciudad de Toledo, él ya parece que lleva tiempo oyendo hablar de las historias toledanas sobre la cueva de Hércules y de cómo los toledanos están diciendo que la entrada a la cueva de Hércules está en el callejón de San Ginés. Debe ser que los toledanos descubren lo que es la cisterna. La cisterna a día de hoy tiene una galería cegada, que es por donde en teoría habrían entrado los expedicionarios, y el cardenal se le dice, bueno, pues si esta es la cueva de Hércules, vamos a ver si es verdad. Al parecer sacó unos presos de la cárcel, les dotó de unas cuerdas, unas antorchas, y les dijo, venga, para adentro,
abajo,
a ver qué encontráis. Y es interesante porque la expedición, aunque se documenta posteriormente, no la documenta el propio cardenal Silicio, lo que sí nos viene a decir es que parece que encontraron una suerte de río subterráneo, unas esculturas de bronce ubicadas sobre unas aras votivas. Claro, siendo esculturas de bronce sobre unas aras votivas, serían representaciones de época romana, de alguna divinidad. Es decir, realmente la canalización romana llegaba hasta una suerte de manantial o río subterráneo que hay en el corazón de la ciudad de Toledo, o fantasearon estos presos y salieron de allí asustados por otra cosa que vieron. No, no lo llegamos a saber porque se cegó.
Se cegó.
Se cegó y realmente no se ha vuelto a bajar por allí.
Sí, yo casi que es inevitable, ¿no?, conectar con esos lugares que tienen maldiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la típica maldición de Tutankamón, de su espacio sagrado, de su tumba, etcétera. Dice, no, es que cuando entraron, claro, como el aire estaba viciado, pues entonces cogieron unas infecciones y mucha gente murió. Pues algo parecido ocurrió con la cueva de Hércules en Toledo, ¿no? Que sabe que de estos 10 expedicionarios, pues prácticamente se dice que la totalidad de ellos, por enfriamientos, por infecciones, etcétera, murieron. Entonces, a partir de ahí se multiplica el efecto del mito de que realmente existen cuevas en Toledo que tienen tesoros y que, por lo tanto, no todos tienen acceso a esos tesoros ocultos,
vale,
con ese doble nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues afianzar todavía más que existe una realidad oculta bajo los pies que es fabulosa porque puede tener muchísimas claves, no solamente como tesoros, sino en claves esotéricas de transformación. En este sentido, también es muy interesante saber que todo lo que es la documentación es posterior de un señor llamado Pedro Salazar y Mendoza, y que todo esto se va pues como amplificando con el paso del tiempo y llega a haber una especie también de fiebre de tesoros ocultos en la ciudad. Entonces, la cueva de Hércules como origen arqueológico y luego también como un mito hecho realidad. O sea, que realmente tenemos la leyenda, pero también tenemos este tipo de expediciones.
Vale, muy breve, porque nos vamos ya, desgraciadamente, tenemos otros temas esperando. Hay historias que cuentan, no sé si será leyenda también, que esos expedicionarios encontraron, no eran estatuas, sino algo que se movía.
Unos autómatas.
Autómatas.
Unos exacto. Autómatas. Sí. Bueno, ya digo que con el paso del tiempo se va amplificando este tipo de historias. La fuente primigenia sería la de Pedro de Salazar y Mendoza, y luego se van haciendo versiones de la versión original y otras versiones de la versión.
Se va engordando, se va acrecentando.
Ya. Yeah.
Y sobre un hecho histórico, que es la expedición del cardenal Silicio, se llega a generar otra leyenda,
claro,
sobre la cueva de Hércules, que ya no es la de ese Hércules que funda la ciudad y se profana la torre y se baja a la cueva, sino que es la propia leyenda de la expedición.
Yo lo que resaltaría como conexión fantástica y fabulosa de lo que es el mito, la leyenda y la realidad, es que se dice que la cueva de Hércules también estaba protegida por un dragón y una serpiente. ¿Qué es lo primero que te encuentras cuando entras en la puerta principal? Tienes un dintel y
es
hay
curioso,
una piedra, ¿no?, efectivamente,
eso, sí,
de mármol, blanca, realmente espectacular, que representa una serpiente.
Qué entonces, curioso cómo hay que entrar en esos lugares, yo digo con los ojos de ver, con esa visión especial para poder darse cuenta de la cantidad de claves que hay en todos los sitios, si los sabemos mirar, ¿verdad?
Totalmente, y además en muchas ocasiones pues se hace la lectura de la serpiente como conocimiento, como el eterno retorno que se va repitiendo, que puede ser ese espacio, que puede estar por descubrir todavía el tesoro oculto, que realmente es un tesoro iniciático. También, por supuesto, hay una conexión, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con las pitonisas, ¿no?, con los lugares de culto de los oráculos. Los oráculos también estaban en las cuevas. Había unas grietas en las cuales había una especie de vapor que modificaba el estado de conciencia, se daban unos mensajes muy difusos, muy confusos, pero también estaban las serpientes, que era el elemento del conocimiento. Entonces siempre hay que vencer, ¿no?, a la serpiente, o hay que acceder a ese conocimiento esotérico. Y en Toledo, fantástico, ¿no?, porque la leyenda tiene la serpiente y el dragón, y luego cuando vas físicamente a esas canalizaciones romanas, ¡pum!, te encuentras ahí la piedra.
Para terminar, teníamos previsto que hablarais también de momias. Hay momias en Toledo. Todo esto que hemos hablado hasta ahora, las cuevas se pueden ver. Hay momias en Toledo.
Hay momias en Toledo y es más complicado el hecho de visitarlas o de verlas. Son, por supuesto, lugares religiosos, pueden ser conventos de clausura, parroquias. Entonces, esto está gestionado por la iglesia, entonces no hay una visita turística, ¿no?, entre comillas, para poder verlo. Sí, es cierto que habría que hacer una diferenciación entre los cuerpos momificados de manera natural por una serie de condiciones medioambientales. Se sabe que hay muchísimas criptas y obitoriums en donde podía haber prácticamente un ejército de cuerpos momificados, y luego lo que serían los cuerpos incorruptos, que ya tienen una connotación religiosa, porque es un cuerpo que no tiene en ningún caso ninguna condición favorable para su conservación, pero es su vida y su obra de santidad la que hace que tenga esa especie de perpetuación en el tiempo, se pueda venerar, a partir de ahí se puede incluso rezar al cuerpo incorrupto y puede obrar milagros, curaciones, etcétera. Entonces, en Toledo hay de esas dos, ¿no? De las momias y de los cuerpos incorruptos.
Quizá tengamos que hablar otro día de ello.
Programa, ¿vale?, al completo, sí.
Julio César, Gonzalo, ha sido un placer que de nuevo hayáis estado en el programa. Todo esto de las cuevas que hemos hablado se puede ver y habéis, o sea, estáis encargando de enseñárselo a la gente. Yo quiero ir ya y os voy a sacar, bueno, ya lo habéis dicho, vamos a regalar a alguno de los oyentes que nos llamen, que estén llamando esta noche, la posibilidad de hacerlo. Tienen que estar en Toledo o venir a Toledo, hacer una ruta con vosotros, dos parejas, cuatro personas.
Eso es, efectivamente. Toda la información, si quieres.
¿Forma de contacto?
Sí, bueno, en nuestra página web, www.paseostoledomagico.es, o nuestro teléfono de contacto, 691-23-28-41. Entonces, tenemos una ruta especial sobre esto de los subterráneos en Toledo, Cuevas del Toledo Oculto, la hemos llamado. La estrenamos la semana que viene, la hemos preparado a posta, sobre todo en la dirección que estamos planteando aquí, el significado esotérico de la cueva en Toledo, más allá del recorrido puramente arqueológico. Y bueno, pues que os llamen y que hagan la reserva directamente.
Yo quiero ir a verla. Gracias por haber venido, por seguir tratando de que siga brillando Toledo y recuperar ese aspecto más lleno de sacralidad, por un lado, y lleno de luz, a pesar de que vayáis vestidos de negro.
Claro que sí, solamente en esa oscuridad podemos encontrar la luz, como la entradilla, ¿no?, de este mítico programa, que además aprovechamos para darte la enhorabuena, que ojalá dure muchísimo tiempo más. Y es un placer además pasar de ser oyente o escuchante, ¿no?, del Espacio en Blanco al estar aquí contigo, realmente es un auténtico honor. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas,
Miguel.
Gracias
a los dos. 2:15 en las Islas Canarias, información de lo que vamos a hacer y no os perdáis la segunda parte del programa. Día 1 de julio es la cita, queda menos de un mes, el lugar Arroyo Molinos, y gracias a nuestro siguiente informante invitado, tenemos el gusto de ir a celebrar nuestros casi más de 30 años de misterios. Pascual Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Tú escuchabas El Espacio en Blanco con tu abuelo y con tu papá cuando eras pequeñito? ¿Lo has mamado entonces?
Con mis abuelas, yo vengo del matriarcado, yo tenía la abuela y la bisabuela.
Las abuelas. ¿Y ellas escuchaban el programa?
Sí, sí, ellas allá por mediados, principios de los 80, 84, 85, en las noches de verano, nuestro hobby era sentarnos tranquilamente al fresco y escucharte de fondo y buscar cosas.
Qué bonito. Decir que eres coordinador de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Arroyo Molinos y además que eres arqueólogo, en ese programa vas a estar contándonos algunas de las maravillas que hay en ese pueblo. Pero hoy sirve simplemente para citar a nuestros oyentes. Programa especial ¿en el auditorio?
Sí, en el auditorio municipal de Arroyo Molinos, que está en la calle de Madrid número 25.
Sí, un flamante auditorio para un montón de gente, ¿verdad?
Sí, para 600 personas, más o menos.
Queremos 600 invitados, 600 voluntarios que queráis venir a ver El Espacio en Blanco. Me dicen que 500, no, más de 500. Entrada libre, ¿verdad? No hay que pagar nada.
No, totalmente gratuito hasta llenar el aforo, sin problemas.
Vale. Vamos a empezar el programa. Vamos a hacer un falso directo que nosotros llamamos a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 10, las 2 horas que dura el espacio en blanco. Arrancamos como si fuera el programa en directo, no paramos. Citamos a la gente un poquito antes, a las 7, que vayan entrando.
Sí, la apertura de puertas la haremos a las 7 para que la gente vaya tomando asiento tranquilamente y a las 8 arrancar.
Vale, Pascual, dime dónde está Arroyo Molinos. Es un pueblo que está en la provincia de Madrid.
Es un pueblecito que está en la provincia de Madrid, al suroeste, a unos escasos 25 minutos del centro de Madrid. O sea que está cerquita. Hay transporte público que se puede coger desde el intercambiador de Príncipe Pío. Hay autobuses directos.
¿Sí?
Y luego hay autobuses que salen o bien desde Móstoles, desde Leganés, y en una media hora, 40 minutitos, están aquí.
Vale, intercambiador de Príncipe Pío, lo que era antigua estación del norte, creo que era, ¿sí? Ahí salen los autobuses para Arroyo Molinos.
Sí, sí, la 496, creo que es.
4.96, lo iremos viendo. Por si no queréis, no tenéis coche o queréis otro método de transporte, ahí está ese autobús que os dejará directamente allí al lado del auditorio. E invitados especiales, ¿podemos ir desvelando algunos ya, Pascual?
Bueno, si te apetece.
Sí, adelante. ¿Quiénes de los grandes?
Bueno, pues creo que tenemos una serie de personas que son de decir misterio junto contigo, que es lo primero que piensa uno. Es pensar en ellos. Tenemos, por ejemplo, a Javier Sierra, un escritor de referencia, que supongo que nos hablará de su última novela.
No le vamos a dejar hablar de su última novela. Vamos a hablar de otras cosas.
Mejor.
Hablar de lo que quieras. Pero cuéntame, más.
Más, tenemos al mítico, mitiquísimo Enrique de Vicente, referencia donde las hayas en el mundo del misterio.
Uh-huh.
Al grandísimo Jesús Callejo, la enciclopedia viviente, me gusta llamarle, porque este hombre es tremendo.
Uh-huh.
Y a un gran investigador que siempre me ha gustado mucho, que es Lorenzo Fernández Bueno.
Director de la revista Enigmas y la revista Año Cero, compañero en este con el programa durante mucho tiempo, y ahí estará con nosotros.
Y de Jaén, aunque él dice que tiene poca gracia, pero que él es de Jaén.
Día 1 de julio, la cita Arroyo Molinos a partir de las 19 horas, las 7 de la tarde, entrada gratuita en ese auditorio para ver a esos increíbles pesos pesados del mundo del misterio. Habrá muchas más sorpresas, más invitados, pero además con música. Vamos a tener música en directo, algunos de los músicos que tienen que ver con el espacio en blanco y más sorpresas. Pascual, yo no sé si tenéis alguna página web donde lo estéis informando, o si no ya iremos dando información nosotros.
En breve vamos a empezar a publicitarlo desde la web del Ayuntamiento de Arroyo Molinos y bueno, invitaremos a la gente y estaremos informando constantemente.
Perfecto, ahí queremos veros, tenemos un montón de espacio para que lo llenéis junto a nosotros, ese espacio en blanco en el auditorio día 1 de julio. Seguimos informando, Pascual, fuerte abrazo y gracias por habernos metido en este lío.
Un grandísimo abrazo.
Fuerte y para ti, nos vemos pronto.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Hola, soy Javier Sierra y hace 30 años me puse por primera vez delante de los micrófonos del Espacio en Blanco cuando este programa se emitía en Radio Cadena Española. En aquella época yo era un jovencísimo, curioso, que quería conocer los secretos del universo, y Miguel Blanco y su equipo me dieron la oportunidad de acercarme a ellos desde la atalaya más privilegiada que existe, que es un micrófono de Radio Nacional de España.
Tres y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Escuchabais antes al Padre Ángel, ahora Javier Sierra. Muchos de los amigos que han estado pasando por el programa nos van a mandar saludos. Quieren celebrar con nosotros esos 30 años o más de misterios y los vais a escuchar aquí. Y si queréis venir a verlos alguno, ahí estaba esa información. 1 de julio, con entrada libre, no hace falta que hagáis nada, simplemente presentaros allí a partir de las 7 y media, directamente a ese auditorio y disfrutar junto a nosotros. Y seguimos adelante con temas. La música, dicen que es el alimento del alma. Tenemos una nueva invitada que nos va a dar datos acerca de algo que llaman música sagrada. Escuchad.
El universo tiene un lenguaje único y sencillamente perfecto que se manifiesta a través del orden dado en la geometría sagrada. Y en relación con esa geometría se asocia la música, una música diferente. En la música antigua, cantos y ceremonias religiosos que se perdieron hace muchos siglos, la vibración del sonido llegaba al alma de quien la escuchaba. Todo ello parece ya perdido entre los ruidos de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Pero aún existen personas que cultivan ese arte, ese sonido, esa magia de la música. Esta noche queremos presentaros a una de ellas. Vayamos a conocerla.
Que estáis escuchando, según nos cuentan, lo soñó un día un personaje, y de vez en cuando uno se encuentra con esos personajes que no solamente hablan de teoría, sino que ponen en la práctica algunas cosas del mundo del misterio. ¿Soñaste este tema? ¿Te vino a la mente?
Sí, estaba durmiendo y de repente en medio de un sueño me vino el tema entero, lo escuché y me desperté y lo copié, lo pasé a partitura, y a raíz de eso, bueno, nació este disco.
¿Sabes escribir música?
Sí, claro.
Déjame que te presente. Tenemos con nosotros, qué nombre tan curioso, Jezabel.
¿Sí? Jezabel.
Jezabel Martínez. Y tiene un currículum que no veas. Espera, que lo tengo por aquí. No solo eres músico, ¿tocas cuántos instrumentos?
Bueno, el violín es mi instrumento principal y luego toco el piano. Y ahora, por necesidades de mi banda de música celta, estoy ahí con el whistle irlandés.
¿Aprendiste con un maestro a tocar el violín? ¿Un maestro qué era?
Armenio.
Tengo aquí maestra de audición y lenguaje, artista multidisciplinar, directora de cine, creadora de bandas sonoras, maestra, ya no sé de qué más cosas tenías en el currículum.
Bueno, maestra en principio de nada, soy una continua aprendiz de la vida.
Sí, y de repente te ha dado por sacar un disco que se llama Geometría Sagrada.
Bueno, y de repente no, fue un proceso gradual, como te digo, todo surgió a raíz de soñar este tema que estaba sonando. Que es, lo llamé espiral, porque me recordaba al movimiento espiral de las galaxias. Y bueno, las espirales es un patrón que podemos encontrar en todas partes, desde lo macrocósmico a lo microcósmico.
Déjame que lo escuchemos un poquito. Aquí tocas el piano, ¿tocas algo más?
Bueno, la parte de cuerda, pero en general todo ha sido grabado con sintetizador
y
con
tú.
Sonidos. Sí, ha sido, ya te digo, un proceso muy largo. Y nada, pues cada tema está basado en elementos de la geometría sagrada, desde como escuchamos la espiral a los fractales, a luego ya una vertiente que se acerca más al ocultismo y a la cábala, como el Merkaba, el cubo de Metatrón, la flor de la vida.
Déjame, luego hablamos del disco, ¿te parece? La música es un camino para llegar a Dios, es un camino para llegar al alma, para comunicarte con lo más profundo del ser humano.
Sí, sin duda. Además, desde la antigüedad, la música y lo chamánico han estado unidos. La música es un elemento, como una vía de comunicación, como un puente que te ayuda a conectar con lo superior, llamémoslo así. De hecho, chamanes de todas las culturas, desde los druidas celtas hasta los chamanes siberianos o los chamanes de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, utilizan la música, tanto sobre todo las flautas, es muy interesante el sonido de viento, como la percusión, que es un sonido más primigenio, para entrar en trance y conectar con el gran espíritu, que lo llaman, el otro lado, tu propio ser superior, y eso, pues, es muy interesante.
¿De dónde has sacado toda esa inspiración, Jezabel? De estos temas, ¿te gustan estos temas? Eres oyente del programa también, decías.
Sí, sí, escucho el programa, bueno, y me encantan todos los temas de misterio, lo sobrenatural, y el misterio en general, nuestra historia antigua, lo oculto.
¿Llevas mucho tiempo interesada por todo ello?
Pues desde que era pequeña, siempre ha sido una gran inquietud, la verdad.
¿Hay algún momento en el que algún tipo de poder, si la música es un camino para llegar a Dios, haya prohibido determinado tipo de músicas, como pasaba quizá con el sexo, que de repente prohibieron diciendo que era pecado?
Pues mira, en nuestra historia occidental precisamente hay un caso bastante significativo y es el uso del tritono. El tritono es un intervalo, ¿vale? Es una distancia entre dos notas,
sí,
que es de cuarta. Esto a lo mejor la gente que no sabe mucho de solfeo armonía le puede ser complicado. Es una distancia de cuarta aumentada o quinta disminuida. Por ejemplo, entre la nota fa y la nota si, por poner un ejemplo. Normalmente, en un intervalo de cuarta justa habría dos tonos y medio, ¿vale? Sería lo estándar. El tritono, como su propio nombre indica, son tres tonos, es medio tono más. Y el sonido es de una tensión, es muy estridente, es una tensión que es incómoda al escucharlo. Entonces, como la nota sí era la séptima nota de la escala, se prohibió por la iglesia.
Porque era muy
estridente. Claro, sí. Y es una nota que ya de por sí genera mucha tensión porque antes de llegar a la octava tenemos ese medio tono con la octava. Entonces, luego, al utilizar ese intervalo de tritono, la estridencia era tal que se prohibió y se llamaba diablo sin música, el diablo en la música.
Hace poco hicimos un programa hablando de algunos músicos que habían pactado con el diablo, Paganini, o gente que tocaba el violín de una manera tremenda, ¿no? ¿Tiene algo que ver eso con eso que estás contando o no tiene nada que ver?
Pues Paganini, de hecho, sí hay una leyenda urbana, que no se sabe si es cierta o no, que dice que se dice que hizo un pacto con el diablo porque aprendió a tocar el violín solo. Y yo creo que es un poco leyenda, a ver, no lo sé, pero yo creo que es un poco leyenda porque luego Paganini tenía una malformación en las manos que hacía que tuviera unas manos muy grandes, muy, muy largas, y eso también le daba mucha facilidad para tocar. Y compuso los famosos 24 caprichos, que son muy difíciles, muy difíciles.
¿Tú lo tocas? ¿Lo has tocado?
Yo es que tengo una mano muy pequeña, entonces hacía intervalos muy, muy grandes, por eso, porque para él eran muy fáciles. Y es muy difícil de tocar. He tocado alguno, pero vamos, me ha costado.
He leído también en algún sitio, tocas en un grupo de música celta,
sí,
pero también tocas rock y heavy metal, ¿o no?
Sí, mi proyecto personal es Kinia, que es una banda de música celta, porque la música celta también me encanta, es ancestral, es una música mágica. El pueblo irlandés ha estado conectado también con lo oculto y con lo mágico desde siempre, y la música es un vehículo más también para conectar, y la música celta está muy viva y toda esa conexión con lo mágico se nota mucho. Pero aparte eso me invita en otras bandas a tocar, y claro, de muchos estilos, desde el clásico al metal. El sábado toco, por ejemplo, con un grupo de metal oriental. Hay que tocar de todo, se aprende de todo.
¿Y qué piensas de eso que dicen que en algunos fragmentos de música hay mensajes subliminales ahí escondidos? ¿La música puede tener ese tipo de mensaje? ¿O es una vibración que puede llegar a comunicar con una parte tuya del inconsciente que no controlas y te entra directamente?
Pues yo creo que sí, la música es un arma muy poderosa y como todo se puede utilizar o para bien o para mal.
Ya, vamos a escuchar un tema tuyo, no sé cuál van a poner. El 8, me parece.
Ah, el 8.
El número pi.
Ah, sí, el número pi. Es muy
todo bonito. El disco lo hace eso, inspirado en cosas de matemáticas.
Sí.
Vamos a escuchar y luego te hago preguntitas. Estaba preguntando a Jezabel aquí al micrófono cerrado si lo toca todo ella. Y dice que está hecho con sintetizadores, pero todo es una composición.
Sí, librería. Tuya. Sí, todo, todo.
Vale. Dime una cosa. Está afinado de una manera especial este disco, ¿no? No entiendo eso de la afinación. Cuéntamelo.
Pues a ver, te cuento. Este disco es un poco un proceso de investigación también. Tiene una doble vertiente. Por una parte, que está basado en elementos de la geometría sagrada y la de las matemáticas. Y por otra parte, su afinación. Una afinación especial, es la famosa afinación a 432 hercios.
¿Cómo es la normal?
La estándar es a 440 hercios. Esto significa que la nota La se afina a 440 hercios y entonces ya por equivalencia se afinan el resto de notas de la escala a partir de esa nota que se toma como referencia. Entonces, esto consiste...
Sí. ¿Qué hace cuando tú lo escuchas? ¿Que sea diferente? ¿Que te entre de otra manera? Que...
Pues es una diferencia muy pequeñita, que son 8 hercios, que es apenas para alguien que no estaba acostumbrado a escuchar música, no se nota apenas nada. Y para alguien que tiene ya un poco de práctica y de educación auditiva, sí, se nota un pelín más grave. Entonces yo empecé a leer sobre esta afinación hace unos años y empecé a investigar. Entonces, cuando empecé, era bastante joven, la verdad, tocaba con un guitarrista y le dije, vamos a ensayar y vamos a afinarnos a 432 los instrumentos. Y fue un poco por experimentar, entonces no creía que pudiera tener ningún efecto. Pero fue curioso porque a los pocos minutos nos empezó a doler la cabeza y nos empezamos a marear.
¿Sí?
Sí, una cosa muy, muy extraña, muy extraña. Y volvimos a afinar otra vez a 440. Y ya te digo, la sensación en principio fue desagradable, fíjate. Y ya leyendo, investigando sobre el tema, pues decían los investigadores que es una afinación que es de hecho mucho más adecuada que la afinación a 440, que se utilizaba en el barroco, que se debería volver a afinar otra vez a 432 porque es una afinación más natural. Y ahí es cuando empieza la controversia, porque en el barroco había realmente muchos tipos de afinaciones. Era un poco caótico según la ciudad o el país donde fueras. A lo mejor una persona afinaba sus instrumentos a una afinación, otros a otra, ¿sabes? Estaba poco estandarizado. Entonces digamos que la afinación a 440 es como el estándar.
¿Y por qué dolía la cabeza? ¿No estás acostumbrado a escucharlo?
Claro, yo creo que fue la falta de costumbre. Mucha gente habla de las bondades de esta afinación, que dicen que equilibra, que te conecta con la resonancia de la Tierra, y entramos como en un popurrí de elementos relacionados. Se habla también de las famosas resonancias Schumann, que esto es científico, es como una especie de vibración de 8 hercios que rebota en la atmósfera y vuelve a la Tierra, rebota y vuelve cíclico. Ahora dicen que como está todo cambiando tanto, pues esa afinación es como que se está acelerando y ya ha subido. Pero vete a saber. Entonces, claro, yo dije, tengo que investigarlo y probarlo y entonces ver si de verdad el efecto es positivo o no, o afecta de forma distinta porque cada persona es completamente distinta. Y a lo mejor tú puedes sentir más tensión y otra persona le puede relajar mucho. Entonces dije, ya que se me ocurrió lo del disco a raíz de este tema de la espiral, dije, voy a afinarlo a todo a 432. Yo lo tenía hecho a 440 y fue pues otros meses de cambiar otra vez todo el mastering, toda la mezcla. Y la verdad que ahora con el paso del tiempo... Las personas que lo han escuchado, que sobre todo lo han utilizado pues para meditación o para procesos de inspiración, para tenerlo de fondo mientras escriben o dibujan o hacen danza o leen o meditan o en sesiones de Reiki o de coaching, pues no, la verdad es que el resultado ha sido el 100% positivo. La gente nota mucha paz, mucha relajación, mucha inspiración. Ha habido personas que han dicho que les ha cambiado la vida. Entonces estoy viendo resultados positivos también, por eso no entiendo esa primera aproximación negativa a esta afinación.
Vamos a escuchar un poquito más. Están preparando nuestros compañeros algún corte más. Luego nos tienes que decir los títulos, o dímelos ahora. ¿Sabes los títulos? Es que no he traído el disco. ¿Sabes los
sí,
títulos?
Sí, sí, claro.
Dinos.
Pues mira, el disco está estructurado como en... Yo siempre me ha gustado mucho la música minimalista y le he querido dar una estructura clásica que fuera contemporáneo, pero a la vez tuviera elementos clásicos y a la vez fuera un toque étnico, por eso de el componente chamánico este que te induce al trance, porque es un estilo minimalista que también está basado en patrones cíclicos que se van repitiendo, que es la base de la música chamánica. Lo que pasa es que, claro, lo escuchas y dices, esto es música clásica. Y entonces el primer concierto de 3 movimientos son elementos que encontramos en la naturaleza, como es la esfera, la espiral... luego los siguientes son está basado en fractales, los siguientes 3 movimientos, que ahí simplemente cogí imágenes de fractales y me inspiré, y lo que me inspiraba cada fractal pues es la composición que hice. Los siguientes 3 movimientos están basados en números, que es para mí uno de los conciertos más especiales que tiene el disco, que es el número pi, el número áureo y la sucesión de Fibonacci. Y el último terceto de temas, que es para culminar el disco, es el que es como más ocultista, porque quería llevar un paso más allá. Y ahí es donde encontramos la flor de la vida, el Merkaba y el cubo de Metatron. Y luego, la versión física del disco tiene un tema extra, que es el número 13, que tiene la propia simbología del número 13, que es el tetraedro, que es el primero de los sólidos platónicos.
¿Esto que está sonando qué es?
A ver. Sí, está. Ah, sí, Vesica Piscis. Mira, fíjate, me lo había dejado. Sí, este está dentro de la parte esta más ocultista. Este es un símbolo muy interesante.
La unión del masculino y el femenino.
Exacto, que en la Iglesia Católica se ha utilizado. ¿Sabes? Es una. A ver, lo voy a describir el símbolo para nuestros oyentes. Son dos círculos que se entrelazan, entonces queda un óvalo central. Ese óvalo central se ha utilizado en la iconografía cristiana para incrustar ahí la imagen del Pantocrátor, que es la imagen de Cristo en majestad que podemos encontrar sobre todo en el románico y en la iconografía ortodoxa.
Déjame que lo escuchemos, ¿vale?
Vale.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche con Jezabel Martínez, explorando el mundo de la música y de lo que hay por ahí abajo. Es mucho más que música esto que estamos escuchando, ¿no? Yo creo que toda, ¿no? Es cuando lo haces con conciencia, ahí hay un sustrato que te comunica, yo creo, con cada célula del ser humano.
Exacto. Si es que la música es vibración. La luz es vibración y nosotros mismos somos vibración. Entonces, todos somos uno al final. Y es el aprendizaje que me he llevado al crear este disco, es que todos estamos conectados con todo. Y escuchar esta música, porque me pongo mi propio disco a veces, aunque parezca un poco snob, pero me ayuda mucho a relajarme, a inspirarme para componer otras cosas, para escribir. Y he sentido esa unidad con todo y me he dado cuenta de que todos somos lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre una galaxia, una célula nuestra, la persona que tenemos al lado? Realmente ninguna, somos parte del todo.
Hace tiempo tuvimos a un invitado que hablaba de la relación que había entre las notas musicales y la matemática. ¿Lo has descubierto también tú eso?
Bueno, descubierto no, porque eso ya está clarísimo.
¿O lo has sentido dentro de ti o lo expresas en la música?
Sí, sí, sí. Pero es que eso se sabe ya desde Pitágoras. Y desde siempre se ha utilizado la música en todo, en los grandes misterios sagrados, en la cultura celta. El paso para llegar a druida era ser antes bardo, que era músico. O sea, a través del conocimiento musical podías llegar a la sabiduría absoluta. Y así, ya te digo, en todas las culturas.
Este invitado también relacionaba la música, los colores y la matemática. ¿Está todo unido? Una nota. Una nota musical es un color también.
Sí, sí. De hecho, a mí me pasa. Hay una correlación de colores y música. O sea, cada nota equivale a un color. Y fíjate, a mí me pasa, se asocia también a los chakras,
sí.
¿Sabes? Empezando la nota do, el primer chakra, etcétera, porque encontramos ahí pues, las siete notas. Y nada, a mí la música, cada nota me transmite un color y cada tonalidad también. Lo que pasa que a mí no me pasa como, ¿sabes? Los colores estándar que se asocian, tú pones en internet y te vienen unos colores estándar asociados a unas notas, y a mí no me pasa. A mí, por ejemplo, la tonalidad de re menor me recuerda al color morado. Y una anécdota, por ejemplo, que te puedo contar respecto a este tema, es que me encargaron una composición para un ciclo de coreografías de la Compañía Nacional de Danza y no sabía muy bien por dónde empezar porque el coreógrafo tenía un montón de ideas y, claro, al principio, antes de empezar a acotar, es complicado saber por dónde empezar. Y le dije, ¿de qué color vais a llevar la ropa? Y me dijo, vamos a ir de morado. Y dije, vale, pues ya sé. Fue mi punto de partida porque yo ese color, es ver ese color y lo asocio a un sonido. Y entonces, a partir de ahí, empecé a componer la obra.
¿Y no crees, Isabel, que el sentido mágico sagrado que tiene la música se ha prostituido en nuestros días ya? O sea, no sé si hay música de consumo, no sé cómo llamarla, que no te toca el corazón.
Pues sí, aquí a lo mejor me meto en un jardín. Vamos a entrar en materia. Pues sí, personalmente sí. Y de hecho, cualquier buen músico te lo dirá también. Pero es que hoy en día se ha prostituido prácticamente todo. Es como si nuestra época hubiera perdido el sabor, el color, ¿sabes? La esencia. Y bueno, yo me doy cuenta, porque eso hay gente, bueno, sobre todo personas mayores, la nostalgia que hay por épocas pasadas hoy en día es alucinante. Incluso sin que las personas de hoy en día hayan vivido esas épocas. Todo ese reflotar y reconstruir la Edad Media, por ejemplo, ahí se ha puesto muy de moda los eventos de recreación histórica y demás. Y aunque eran épocas muy, muy oscuras y muy crueles en muchas cosas, pero no sé, es como que se echa de menos de alguna forma
la necesidad de resentirlo,
sí,
de nuevo.
Sí, o la autenticidad de la vida, el vivir las cosas de forma intensa. Y en la música pasa mucho, pasa que, bueno, como en tantas cosas, que hay demasiada producción, ¿sabes? Se crea como en masa, todo está hecho para consumir, olvidar y desechar y volver a empezar de nuevo. Y así, como bueno, la obsolescencia programada que encontramos en cualquier elemento, desde las botellas de plástico, la comida, todo, todo. Y la música, pues, es una víctima de este proceso también.
Vamos a escucharla. ¿Vas a tocar un poquito de violín aquí en directo con nosotros?
Pues cuando quieras.
No sé si te has dado cuenta o sientes que a lo mejor has sido tocada ahí por yo que sé qué divino o vete a saber qué, para que a través de la música o a través de eso que sabes hacer traigas de nuevo la música al plano que antes era el que tenía.
Pues todavía no lo sé, pero en ese proceso estoy.
Vale.
De crear y componer.
Vamos a poner un poquito más de música mientras va a tocar aquí en directo el violín. Luego nos das clase. Es una de las vocaciones frustradas que yo tengo, el poder tocar el violín.
Pues nada, nunca es tarde.
Me encantaría. Preparamos un poco el escenario y escuchamos un poquito de música mientras. Esta noche con nosotros Isabel Martínez, aquí en el estudio. ¿Estás afinando? Hazlo, no hay problema, ¿eh? Puedes hacerlo sin problema. Afinando. Ha hecho una obra que se llama La Sagrada, Geometría Sagrada, y queremos que nos toque en directo. ¿Te vas a poner auriculares?
Pues debería, ¿no?
Póntelo, sí. Vale. Póntelo. Seguimos escuchando un poquito su música mientras tanto. Estamos preparando, hemos preparado el escenario. Decías, Isabel, que el violín es como un ser humano. Cambia según la temperatura, según...
Claro, como es madera, tiene una sensibilidad tremenda a los cambios de temperatura. Y hoy que ha hecho bastante fresco fuera y aquí el ambiente es muy seco y hace calor, pues la madera se dilata, entonces las cuerdas se desafinan muchísimo y por eso he tenido que estar aquí un ratito afinando.
Como un ser vivo. Vale, pues también no te pregunto antes, ¿haces versiones, bandas sonoras de películas?
Sí, sí,
o de...
sí. Y como estudié dirección de cine, pues empecé a componer la música para mis prácticas de escuela y empezó a correrse la voz y compañeros empezaron a encargarme música. Y nunca había pensado en dedicarme a hacer bandas sonoras, pero así empezó todo. Llevo ya varios años haciendo bandas sonoras y, de hecho, he ganado varios premios en festivales así de cine y la verdad que es un ámbito que me encanta.
Ya te he pedido una banda sonora nosotros para el programa, ¿vale?
Sí.
Vale, quitamos la música y te dejamos. ¿Vas a hacer lo que te salga, una composición, lo que te inspire en este momento?
Sí, voy a hacer aquí una improvisación, vale, especialmente para el programa.
Pues Isabel, tocando el violín, ese instrumento divino que nos acerca a los dioses. Escuchamos.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Isabel Martínez, cortito ha sido, pero intenso. Yo te voy a pedir que vengas a alguna de las celebraciones que estamos haciendo este año, Isabel, para tocar ese instrumento increíble que es el... ¿Te parece?
Pues será un honor, porque además como seguidora de tu programa no me podías hacer mejor regalo, Miguel.
No, el regalo lo haces tú a nosotros. Pues dentro de un poquito anunciaremos tema largo que quieras hacer con nosotros, ¿no? Para emocionarnos con ese sonido que tiene el violín. Forma de contacto, que casi nos vamos. Si alguien quiere escuchar esa música, ¿se puede conseguir?
Vale, sí, el disco...
Pero antes había un truco que tenías por ahí, o que era una clave.
Sí,
¿se la contamos a los siguientes?
Venga, vale. Venga. Sí, damos una pista, pero poco para que...
Vale. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, pues a ver, este disco es un disco que está vivo. Hay varios códigos ocultos en la música y en el orden en el que están dispuestos los temas dentro del disco. No hay nada al azar. Es un disco que combina las matemáticas, la geometría y la música, y entonces hay códigos ocultos, como he dicho. Voy a dar una pista. Entonces, esto es para que la gente, además de disfrutar con la música, investigue un poco y piense y razone y juegue con los números, con la simbología, y a ver qué conclusiones se encuentra. Por ejemplo, la pista. Hay temas que son más tranquilos en el disco, que la gente cuando los escuche verá que sirven como para meditar, interiorizar, relajarse. Estos temas son el número 5.
Espera, que voy a apuntar. ¿5?
5, sí.
¿Sí?
El número 8, que es el famoso tema del número pi.
Sí.
Y 5 más 8 es 13.
13.
Entonces el tema 13 también. A su vez, 5, 8 y 13 forman parte de la sucesión de Fibonacci. Y como esta relación hay más dentro del disco, entonces quien escuche el disco, encuentre más relaciones o más códigos o vea conexiones entre los temas, porque además de esto hay conexiones entre los tonos, melodías que están conectadas un tema con otro, pues puede escribirme a mi contacto que viene también en el disco y bueno, ahora lo daré a través de mi web y entonces recibirá de regalo más música gratis. Es como el viaje del héroe. Al llegar al final del camino tiene recompensa.
Vale, vamos a intentarlo. Bueno, pues dime forma de contacto, forma de escuchar más música tuya, forma de entrar más en contacto, en comunicación contigo o para conseguir el disco. ¿Cómo se puede hacer?
Pues hay varias fuentes. La más sencilla es entrar directamente en mi página web,
sí,
que es jezabelmartinez.com.es. Jezabel con J, Z y B, que es un poco complicado. Jezabelmartinez.com.es.
.com.es, sí.
Luego se puede contactar también a través de mi página de Facebook, que es Jezabel Martínez. Y luego el CD está disponible de forma digital, de descarga digital, en cdbaby.com. Y para encargar la copia física, que viene ahí en un mastering muy bueno, un sonido muy bueno para escuchar así en altavoces potentes, pues eso, a través del formulario de contacto de mi web o, como he dicho, de la página de
Perfecto.
Facebook.
Pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros, que hayas estado solamente ese minutito tocando esa música en directo, ya nos ha llenado de sensibilidad y de energía, y te espero en ese programa especial que estamos organizando para que llenes a todo el mundo de esa magia que tienes con la música.
Estupendo, Miguel, pues nos vemos allí.
Gracias por haber estado en el Espacio en Blanco.
Gracias a ti por invitarme.
Gracias.
Desde el Parque de Dinosaurios de Mislenchilenk en Bydgoszcz, Polonia, un saludo para todos los oyentes y el equipo que forma Espacio en Blanco. De Paco, un saludo grande. Hasta luego.
Veo con mi único ojo una cosita que empieza por C.
¿El cielo?
No.
¿El color del cielo?
No.
Vale.
Es una canción.
Eso no vale. ¿Cómo se ve una canción?
Tú mira.
Garzas doradas. Se cree que transportan las almas de los difuntos, llevándolas allá donde deben ir.
¿Qué están cantando?
Es precioso.
Muchos dicen que la canción habla de lo que pasa cuando morimos. De que no desaparecemos del todo.
¿Ah, no? ¿Y qué pasa con nosotros?
Pues que, como el papel de cubo, cambiamos. Nos transformamos para poder continuar nuestra historia en otro lugar. El final de una historia no es más que el principio de otra.
Si fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿qué seríamos capaces de hacer?
A menudo siento que conozco a personas que no he visto en la vida. Me pregunto si existe la reencarnación.
¿Hay pruebas concluyentes de que los extraterrestres nos han visitado?
En ti está la pregunta. En Espacio en Blanco, las respuestas.
Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional.
¿Y cuántas preguntas llevamos respondiendo, verdad, Rosa, en todo ese tiempo, largo tiempo que llevamos?
Muchas, muchas, muchas preguntas y más que vamos a seguir respondiendo.
Si Dios quiere. Y tú respondes a un montón de preguntas ahí con las redes y con el teléfono en esta noche, ¿no?
Esta noche en las redes sociales han estado muy movidas, muy movidas, y ha interesado muchísimo el tema de Toledo. Curiosamente, mucha gente nos ha llamado que vivía en los alrededores o incluso en la misma Toledo y que
no conocía que había cuevas, ¿verdad?
Desconocía totalmente la existencia de subterráneos, de cuevas.
Y solamente hemos contado una mínima parte porque hay cantidad de ellas. Nos vamos a apuntar a visitarlas para conocerlas un poquito.
Pues sí, sí.
Déjame que diga también que Isabel, que acaba de estar con nosotros, va a estar, lo anunciábamos en ese programa especial del día 1 en el Río Molinos, evidentemente va a estar un ratito más porque qué bonito suena el violín, ¿eh?
Suena maravilloso, sí, sí, es un instrumento celestial. Pues podemos anunciarlo ya oficialmente,
claro,
¿no?
Sí.
A partir de hoy, porque ya empezamos la cuenta atrás, estamos preparando ese programa donde vamos a celebrar los 30 años del Espacio en Blanco.
Más de 30 años, sí.
Bueno, algunos más, sí, pero queda muy bonito,
sí,
el número redondo.
Hay que quitarse años a determinadas edades ya.
Va a ser efectivamente en Arroyomolinos, en el auditorio, allí en la Ciudad de las Artes, que está en la calle Madrid número 25, y va a ser el día 1 de julio, sábado 1 de julio. El programa lo grabaremos de 8 a 10 de la noche, y eso sí, muy importante saber que es totalmente gratuito. No hace falta, no necesitáis entrada ni invitación del programa, no hay que pagar nada hasta completar aforo, pero tenemos un muy buen aforo porque hay casi 600 butacas.
Así que podéis ir tranquilos, 7:30 o 7 y algo.
Bueno, tranquilos, no muy tranquilos.
Para
pillar
sitio.
Claro,
para
lo ideal es que a las 7:30 estemos ya todos más o menos colocándonos en los sitios porque a las 8 en punto cerraremos las puertas.
Sí, además va a haber muchas sorpresas. Hay, aparte de música con Jezabel, va a haber más sorpresas.
Va a haber más sorpresas y unos invitados muy especiales y unos sonidos insólitos.
Y esta semana también nos sorprendieron, ¿verdad? Porque a principios de semana salía la noticia que recuperamos, gracias a un miembro del equipo, de que en el Senado estaban hablando de nosotros.
Así es. La verdad es que ha sido muy emocionante, ¿no?, descubrir que bueno, hemos sido noticia entre nuestros políticos, entre los miembros del Senado, donde se preguntó cuáles eran los programas más escuchados de Radio Nacional de España.
Descargados también.
Más descargados, exacto. Y bueno, ante nuestra sorpresa, no tanta, porque es cierto que lo venimos diciendo, que somos uno de los programas más descargados, pues escuchar a un representante, claro, de la misma corporación.
Del presidente de la corporación que dijo. Primero, por este orden, Espacio en Blanco.
Por este orden, exactamente. Lo hemos colgado en las redes sociales, el vídeo, lo podéis ver y lo podéis celebrar.
Y luego nos felicitaban incluso, cosa que damos las gracias. La culpa la tienen los oyentes, que sigan descargando el podcast, que sigan escuchando en directo y disfrutando del Espacio en Blanco. Y ahora en un momentito los ganadores. Mucha gente nos escucha desde diferentes partes del mundo. Jorge Pérez nos saluda desde Venezuela, lo hacen desde Alemania, desde Colombia, desde Argentina, desde China, algún lugar en África que no conocemos, cientos de lugares en muchas partes. Saludos para todos desde España. Los ganadores, primero los de esa ruta que vamos a hacer con ellos de Toledo, subterráneo.
Así es, tenemos dos entradas dobles, o sea que podéis ir acompañados, y son dos personas que por supuesto viven allí en Toledo. Una de ellas es Rosa Portal y el otro Luis Miguel Francisco Jiménez. Tenéis que entrar en la página web en www.paseostoledomagico.es y allí veréis la manera de poneros en contacto, vale, con Gonzalo y bueno, y conseguir esas entradas que ya son vuestras. Si tenéis alguna duda, siempre podéis escribirnos a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es.
¿Y algún ganador más?
Y tenemos cinco más, que son Guillermo Bastos, de Alicante, Miki Blanco, del Facebook, Leila Lamartí, del Facebook también, Arturo González, de Valencia, y Maribel Hernández, de Mallorca. Lo mismo, escribidnos a nuestro correo electrónico, mandándonos vuestra dirección postal, y os enviaremos ese libro.
Gracias, Rosa. Nos seguimos viendo la semana que viene.
Eso es.
Buena semana.
Un beso.
Y terminamos por hoy saludando a una parejita que ha venido a vernos desde Sátiva, ¿era? Sátiva. Gracias por estar aquí en el Espacio en Blanco. Las gracias a todos, sobre todo por seguirnos y por hacer que hablen de nosotros hasta en el Senado. En esta ocasión, bien, afortunadamente. Seguiremos buscando respuestas a los enigmas y misterios de nuestro mundo, y será un placer sentiros ahí detrás, llenando el Espacio en Blanco. la cita, la próxima cita en 7 días aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, el Espacio en Blanco, como decimos, de 2 a 4, una hora de 1 a 3 en las Islas Canarias. Y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, un poquito de nuestra mejor música, y no os perdáis la próxima cita y ya veréis cómo viene. Feliz semana, disfrutar.